Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Martí Noticias. Punto Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, a través de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días, Cuba. Muy buenos días a todos ustedes que a esta hora ya nos sintonizan a través de todas las frecuencias de Martí Noticias. Iniciamos ya esta revista informativa, Martí Noticias AM, como siempre, con la información de Cuba y del resto del mundo en este lunes 3 de agosto de este año 2026. Ricardo, muy buenos días.
Buenos días, Arianea, y a nuestros oyentes y televidentes. El lunes 3 de agosto, Día Internacional de la Planificación Familiar. Todo preparado. El compendio informativo para ustedes. Ariane González y quien les habla, Ricardo Espinosa. Bienvenidos.
Así amanece Cuba.
Cuba volvió a quedarse a oscuras este domingo tras el sexto colapso del sistema electroenergético nacional en lo que va de 2026. La Unión Eléctrica informó que la desconexión general ocurrió a las 10:43 de la noche, aunque evitó precisar las causas inmediatas del fallo. El apagón, sin embargo, estaba lejos de ser un evento inesperado. Apenas un día antes, una avería en el occidente del país había dejado sin servicio a provincias desde Pinar del Río hasta Matanzas, mientras las autoridades advertían sobre un déficit crítico de generación eléctrica, con una demanda estimada de 3.200 megawatts y poco más de 1.000 megawatts disponibles. El sistema operaba bajo una presión extrema que hacía prever nuevas interrupciones de gran magnitud.
La nueva caída confirma el agravamiento de una crisis energética que ha dejado de ser coyuntural para convertirse en un problema estructural. Desde marzo, Cuba ha registrado al menos 6 apagones nacionales, una frecuencia sin precedentes recientes que refleja el deterioro acumulado de su infraestructura eléctrica. La combinación de centrales termoeléctricas envejecidas, insuficiente mantenimiento, escasez de combustible y limitada capacidad de inversión mantiene al CEN en una situación de alta vulnerabilidad. En este contexto, los apagones prolongados ya no son una excepción, sino parte de la rutina diaria de millones de cubanos, con consecuencias crecientes para la actividad económica, los servicios básicos y la calidad de vida de la población.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba anunció este 3 de agosto el nombramiento de Félix Navarro Rodríguez como presidente honorífico de la organización, una distinción que reconoce su trayectoria dentro del movimiento prodemocrático cubano y su papel como uno de los fundadores de la Concertación. Según informó la entidad, la decisión surge tras un proceso de reflexión iniciado durante la primera convención del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, celebrada en el verano de 2025, y tiene como propósito fortalecer la institucionalidad y los valores que defiende la organización. Navarro, presidente del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel y actual preso político, fue destacado por su liderazgo, credibilidad, compromiso con los derechos humanos y capacidad para promover consensos dentro de la oposición democrática.
La ejecutiva del Consejo para la Transición Democrática en Cuba ha calificado el reconocimiento como un homenaje a una figura que considera referente moral y cívico en la defensa de la libertad y la democracia en Cuba. Como consecuencia del nombramiento, Navarro dejará de ocupar la vicepresidencia de la organización, cargo que será asumido por el miembro que corresponda según el orden de votación de las últimas elecciones internas. En su declaración, el Consejo expresó su satisfacción por otorgar esta distinción a quien ha dedicado décadas a la promoción de los derechos fundamentales y al impulso de una transición democrática para la isla.
El Observatorio Cubano de Conflictos informó que durante julio de 2026 se registraron 1.415 protestas, denuncias y expresiones críticas en Cuba, la cifra mensual más alta documentada por esa organización. Según el reporte, el incremento estuvo marcado por el agravamiento de la crisis eléctrica, que incluyó 3 colapsos totales del sistema energético y apagones de hasta 80 horas, además de problemas persistentes en el suministro de agua, el transporte, los servicios bancarios, la alimentación y la salud pública. El informe señala que se contabilizaron 72 protestas presenciales, principalmente en La Habana, muchas de ellas acompañadas de cacerolazos, consignas a favor de la libertad y reclamos contra las condiciones de vida en el país.
El Observatorio Cubano de Conflictos también reportó un aumento significativo de las denuncias por presuntos actos represivos, con 219 casos registrados en julio, así como un deterioro de los indicadores relacionados con la seguridad ciudadana, la atención sanitaria y el acceso a alimentos. La organización documentó además numerosas quejas por inflación, escasez de productos básicos, falta de medicamentos y crisis habitacional. En medio de este escenario, el informe sostiene que las manifestaciones reflejan no solo demandas por servicios esenciales, sino un creciente descontento con la situación política y económica de la isla. Como reflejo de ese sentimiento, el sacerdote católico Alberto Reyes Pías afirmó que el reclamo de los cubanos trasciende las necesidades de materiales inmediatas y expresa, según sus palabras, una aspiración de cambio, libertad y transformación nacional.
La salud del opositor cubano Guillermo del Sol continúa deteriorándose aceleradamente al cumplir este domingo 46 días en huelga de hambre, una protesta que mantiene para exigir la liberación de 18 presos políticos en Cuba. Según informó su hijo Adrián del Sol Alfonso, el activista presenta un cuadro de extrema debilidad, severa deshidratación y una pérdida de peso superior a las 30 libras, condiciones que lo colocan en una situación de alto riesgo. La dificultad para ingerir incluso agua, producto del avanzado desgaste físico, agrava aún más su estado, especialmente por su condición de paciente diabético, que mantiene sus niveles de glucosa en constantes y peligrosas fluctuaciones.
El monitoreo médico realizado en su vivienda ha detectado además una presión arterial muy inestable y elevados riesgos de sufrir un accidente cerebrovascular o un infarto. Los especialistas advierten que tras más de 6 semanas sin alimentarse, el organismo ha agotado sus reservas energéticas y enfrenta una fase crítica de inanición con posibles daños irreversibles. Del Sol inició la huelga para reclamar la excarcelación de 18 presos políticos, entre ellos Félix Navarro Rodríguez, Aileen Navarro, Lisandra Góngora Espinosa, José Gabriel Barrenechea Chávez y los hermanos Jorge y Nadir Martín Perdomo. Su caso vuelve a poner el foco sobre la situación de los presos políticos en la isla y los crecientes costos humanos de las acciones de protesta emprendidas por la disidencia cubana.
Amnistía Internacional volvió a poner el foco sobre la situación de la activista cubana Sayli Navarro Álvarez al destacar su caso en una campaña difundida en redes sociales bajo la etiqueta Cuba sin represión. La organización la identifica como defensora de los derechos humanos y miembro del movimiento Damas de Blanco, surgido tras la Primavera Negra de 2003 para denunciar el encarcelamiento de opositores en la isla. Amnistía considera a Navarro Álvarez una presa de conciencia y sostiene que su encarcelamiento está relacionado con el ejercicio pacífico de sus derechos fundamentales, por lo que ha reiterado sus llamados a favor de su liberación y al respeto de las libertades de expresión, asociación y reunión en Cuba.
Navarro Álvarez cumple una condena de 8 años de prisión en Matanzas tras ser arrestada en julio de 2021 en el contexto de las históricas protestas del 11J. Las autoridades la procesaron por los delitos de atentado, desacato, desobediencia y desórdenes públicos. Ese mismo día también fue detenido su padre, el opositor Félix Navarro, condenado a 9 años de cárcel. Ambos han rechazado abandonar el país a cambio de su excarcelación. La campaña de Amnistía Internacional busca mantener la atención internacional sobre los casos de presos políticos cubanos y denunciar lo que considera una persistente represión contra activistas y disidentes en la isla.
Y la violencia de género continúa cobrando víctimas en Cuba. El Observatorio de Género de Alastensas confirmó este domingo 2 nuevos feminicidios, elevando a 46 el número de mujeres asesinadas por razones de género en lo que va de 2026. Las víctimas fueron identificadas como Adis Glennis Rodríguez Mulet, de 34 años, y embarazada de 7 meses, y Juana María Baños González, de 58 años. Según la organización, en ambos casos, los presuntos agresores eran sus parejas sentimentales. El crimen de Rodríguez Mulet, ocurrido en Bayamo, ha generado particular conmoción, ya que la joven había denunciado previamente los maltratos y solicitado protección a las autoridades. Pese a ello, fue localizada por su agresor y atacada brutalmente, falleciendo junto a la bebé que esperaba a causa de graves lesiones internas.
El observatorio alertó que la violencia machista mantiene una tendencia ascendente en la isla y señaló que las dificultades de comunicación y los frecuentes apagones pueden estar ocultando otros casos. De acuerdo con sus registros, las 46 víctimas confirmadas hasta agosto representan un aumento de más del 100% respecto al mismo periodo de 2025. La organización también reporta 19 intentos de feminicidio y destaca que más del 80% de estos crímenes son cometidos por parejas o exparejas de las víctimas. Ante esta situación, Alas Tensas reiteró la necesidad de crear refugios de protección para mujeres en riesgo y criticó la ausencia de una figura específica de feminicidio en el Código Penal cubano, así como la falta de una ley integral contra la violencia de género, cuya discusión no está prevista por las autoridades antes de 2028.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que Cuba continúa representando una amenaza para la seguridad nacional estadounidense debido a sus presuntas actividades de espionaje y operaciones de influencia política. Durante una entrevista concedida a Fox News, Rubio defendió un reciente informe del Departamento de Estado que señala al gobierno cubano como un actor con una capacidad de influencia internacional superior a la que correspondería por su tamaño y recursos. El jefe de la diplomacia estadounidense aseguró que La Habana ha mantenido durante décadas una estrategia de infiltración y recopilación de inteligencia en territorio estadounidense, citando, entre otros ejemplos, el caso del ex analista Ana Belén Montes.
Rubio también sostuvo que Cuba ha desempeñado un papel relevante en el respaldo a movimientos de izquierda en América Latina y en redes de activismo internacional que, según afirmó, buscan influir en decisiones políticas dentro y fuera de Estados Unidos. El funcionario rechazó las críticas que consideran exageradas las conclusiones del informe y defendió que sus argumentos están respaldados por hechos verificables. Además, advirtió que la cercanía geográfica de la isla y sus vínculos con adversarios de Washington convierten a Cuba en un desafío estratégico para la seguridad estadounidense. Durante la entrevista, el secretario Rubio abordó asimismo la situación de Venezuela, donde reiteró la necesidad de una transición política, recuperación económica y futuras elecciones legítimas como parte de un proceso de reconciliación nacional.
El mercado informal de divisas en Cuba inició la semana con nuevas presiones sobre el peso cubano. Según la herramienta de monitoreo de Martín Noticias, basada en datos de El Toque, este lunes el dólar estadounidense se cotiza en 675 pesos cubanos, mientras que el euro alcanza los 790 pesos, ambos en sus niveles máximos de los últimos 30 días. Por su parte, la moneda libremente convertible, conocida como MLC, se ubica en 479,75 pesos, aunque este indicador mantiene un margen mayor de incertidumbre debido al reducido volumen de operaciones. Las cifras reflejan una tendencia sostenida de depreciación de la moneda nacional y consolidan la brecha entre el mercado informal y las tasas oficiales.
La diferencia es especialmente visible frente al llamado segmento 3 del Banco Central de Cuba, donde el dólar se mantiene en 615 pesos y el euro en 707, valores que continúan por debajo de los manejados en las transacciones cotidianas de la población. Este comportamiento ocurre en un contexto marcado por la inflación persistente, la escasez de bienes de consumo y la creciente dolarización parcial de la economía. Economistas han señalado que la falta de una oferta suficiente de divisas en los canales oficiales sigue alimentando la demanda en el mercado informal, una dinámica que termina impactando directamente los precios de productos y servicios y erosionando aún más el poder adquisitivo de los cubanos.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. A través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en esta revista informativa Martín Noticias AM y Elías Amor Bravo es uno de los analistas económicos más seguidos y respetados cuando se habla de la realidad cubana. Desde una perspectiva académica, ha dedicado años al estudio de las principales distorsiones estructurales de la economía de la isla, analizando con rigor las políticas públicas, el desempeño de la empresa estatal, la agricultura, la inversión y el acceso de Cuba a los mercados financieros internacionales.
En las últimas semanas, sus artículos han generado un intenso debate a propósito de tres temas cruciales: la nueva política salarial para las empresas estatales, la recién aprobada ley de tierra agropecuaria y forestal y la condena judicial impuesta al Banco Nacional de Cuba por el Tribunal Mercantil de Londres en el litigio con el Fondo CRF1. Y hoy conversaremos con Elías Amor precisamente para examinar las implicaciones económicas de estas decisiones y los desafíos que enfrenta Cuba en un contexto marcado por la baja productividad, la crisis agrícola y las dificultades financieras internacionales. Buenos días, profesor.
Muy buenos días. Saludos.
Elías, muy buenos días. El nuevo decreto 164 vincula los salarios a la productividad y otorga una mayor autonomía a las empresas estatales. ¿Estamos ante una reforma profunda de la gestión salarial o es simplemente un ajuste limitado dentro del mismo modelo económico?
Bueno, vamos a ver. Es una reforma bastante importante, pero que, como todas las que aparecen en las medidas, estas 176 medidas, no quieren provocar un cambio del modelo económico. Por lo tanto, se parte de la idea de que, a nivel experimental, las empresas estatales, es necesario aumentar el salario de los trabajadores y hacerlo en función de la productividad. Y es todo correcto. No podemos cuestionar que el incremento de los salarios responda a los incrementos de productividad, porque la economía como ciencia establece ese principio. No se le puede pagar a un trabajador que no es productivo, como ha estado ocurriendo en Cuba, que en Cuba las empresas estatales pagaban los salarios sin tener en cuenta los niveles de productividad, y eso generaba pues situaciones de endeudamiento en las empresas, algunas de ellas incluso quebraban o tenían dificultades financieras. Por lo tanto, la medida no la vamos a criticar desde el punto de vista de su necesidad, pero sí que la vamos a cuestionar porque no va en línea con el cambio de modelo. Y yo me temo que dentro de las empresas estatales sea muy difícil aplicar este principio privado de que la productividad exige mayores salarios.
Sí, profesor, la norma busca también dejar atrás el igualitarismo salarial, pero podría generar diferencias significativas entre empresas del mismo sector. ¿Considera usted que esas desigualdades son un riesgo político para el gobierno o una condición necesaria para mejorar esa eficiencia económica?
Las dos cosas son un riesgo político, porque cuando tú estás trabajando en una empresa que fabrica leche, si en la empresa de al lado están pagando unos salarios más elevados, bueno, pues lo normal es que el trabajador competitivo, el trabajador productivo, se vaya a la empresa que paga más salarios y que pase por un proceso de selección, que le reconozcan sus competencias y cualificaciones y que lo contraten. Eso es como funciona la economía de mercado y no tenemos que rascarnos las vestiduras. En Cuba, en cambio, esto sí que puede traer consecuencias negativas, porque vamos a suponer que el improductivo es un miembro de la organización comunista local. Ese miembro de la organización comunista local al que no le están pagando lo mismo que pagan en la otra empresa, que es más productiva y paga mejores salarios, ¿qué va a hacer? Se va a quejar en el partido. Y el partido le va a hacer la vida imposible a la empresa que paga mejores salarios y que es más productiva. Esto lo hemos visto en la historia de Cuba durante muchas veces, repetido. Por lo tanto, que ocurra esto es lo negativo. Es decir, la medida en sí no es mala, es buena, y yo la apoyo, le doy todo mi apoyo a que los salarios sean determinados en función de la productividad y que aparezcan diferencias entre las empresas. Eso es bueno, y en la sociedad cubana también, que aparezcan diferencias, pero que luego un comunista municipal que tiene peso político no chantajee ese tipo de medidas y las haga inviables.
Ahora, Elías, vamos a hablar de la nueva ley de tierra agropecuaria y forestal. Usted afirma que está condenada al fracaso porque no modifica el régimen de propiedad establecido en la Constitución. Sí. ¿Por qué considera que el problema central de la agricultura cubana sigue siendo la ausencia de derechos plenos de la propiedad sobre la tierra?
Porque es muy fácil. El guajiro que tiene un pedazo de tierra arrendado, ¿qué es lo que tiene? No tiene nada. Tiene un papel que le dice que le han arrendado X hectáreas o tantas caballerías. Pero eso es un documento que cuando el guajiro lo va a llevar al banco para pedir un préstamo con el cual comprar los insumos y los abonos de su cosecha, el banquero con mucho juicio le va a decir: no te puedo prestar nada si no me traes algún aval. Un aval es un derecho de propiedad. Si el papelito que llevase el guajiro al banco fuera el derecho de propiedad, es decir, el título de propiedad que acredita que ese guajiro es el dueño de la tierra y que la puede vender, la puede comprar, la puede alquilar, puede hacer con ella lo que le dé la gana, el banco le daría el préstamo y el guajiro tendría dinero para poder comprar los insumos y mejorar la calidad de la producción con abonos y pesticidas. E incluso podría incrementar la superficie de tierra y cultivar más. Esa es la magia de la propiedad privada. Cuando no existe la propiedad privada, uno no tiene esa capacidad de crecimiento, de endeudamiento, de hipotecarse, llámele como ustedes quieran. Y eso es lo que explica por qué Cuba, la agricultura, es una actividad improductiva e ineficiente.
Sí. Por último, esta reciente sentencia, profesor, del Tribunal Mercantil de Londres, sí, en favor del fondo del CRFS1, vuelve a colocar el problema de la deuda cubana en el centro de este debate. A su parecer, ¿qué impacto tiene este fallo sobre la credibilidad financiera internacional que tiene el Estado cubano y, por supuesto, sus respectivas y perspectivas de acceso al crédito?
El impacto inmediato es que, bueno, hay unos costes de unos costes jurídicos que hay que pagar porque Cuba fue condenada y el tribunal sanciona que es Cuba la que tiene que pagar ese dinero. Si Cuba no lo paga, pues entiendo que el tribunal, instado por el fondo que está llevando a Cuba al régimen comunista cubano contra las paredes, pues solicitará el embargo y eso se va a producir de una manera inmediata. Una cosa es devolver el préstamo y, en fin, la sentencia que en su momento hubo cercana a los 1.000 millones de dólares, y otra cosa es pagar las costas del juicio. Eso lo van a tener que pagar inmediatamente porque esa sí que es una cantidad recurrible.
Claro.
Elías, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros aquí en este espacio, por este análisis económico, y volveremos a contactar contigo para próximas emisiones. Que tengas muy buenos días.
Un abrazo y gracias.
Buenos días, cuando quieran, un saludo, gracias.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. Resumen de noticias.
Avanzamos en las informaciones. El Observatorio Cubano de Conflictos registró en julio 1.415 protestas, denuncias y expresiones críticas en Cuba, la cifra más alta documentada por la organización para un solo mes. El investigador principal del observatorio, Rolando Cartaya, explicó a Martín Noticias cuáles fueron los principales factores detrás del incremento del descontento ciudadano y las manifestaciones registradas durante ese periodo.
Las calles volvieron a arder con 73 protestas presenciales. Esta cifra, aunque es menor que las 107 contabilizadas por el observatorio en junio, equivale a 6 veces el promedio anual anterior en los conflictómetros de hasta 12 protestas de calle por mes. Estas manifestaciones se caracterizaron por cacerolazos, gritos de libertad y abajo la dictadura, coros con el himno nacional, quema de basura, bloqueos de calles y retos a las fuerzas represivas, y formaron parte de 520 desafíos al Estado policial. Estos son actos contestatarios tan atrevidos que pueden provocar una respuesta de la alambrada de leyes que penaliza prácticamente cualquier forma de disensión en Cuba. También por cientos de comentarios en las redes sociales, suscritos con nombres y apellidos, ante la retórica esta de resistencia creativa de los dirigentes, y en particular por un notable número de mujeres que expresaron su aversión al régimen a través de videos o de transmisiones directas. Otro récord fue alcanzado por la categoría de servicios públicos en general, con 320 entradas en la bitácora del observatorio, Esto fue encabezado por las protestas contra los apagones, pero también sustentado por picos en las quejas que originaron la desesperante falta de agua potable y una crisis sin precedente en las reservas de efectivo del gobierno, que ha obligado a los jubilados a dormir en los portales de los bancos para tratar de cobrar sus pensiones.
El informe del Observatorio Cubano de Conflictos también señala un aumento de las denuncias por actos represivos, el agravamiento de la inseguridad ciudadana, la crisis alimentaria y el deterioro de los servicios públicos en un contexto marcado por prolongados apagones y crecientes dificultades económicas en la isla.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba anunció el nombramiento del opositor Félix Navarro Rodríguez como presidente honorífico de la organización, en reconocimiento a su trayectoria en la defensa de los derechos humanos y su papel como fundador de la Concertación. La decisión fue adoptada tras un proceso iniciado durante la primera convención del organismo en 2025 y busca fortalecer la identidad y los valores de la plataforma prodemocrática.
Actualmente, el preso político y presidente del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel Navarro, fue destacado por su liderazgo, credibilidad y capacidad para promover el consenso dentro de la oposición cubana. El Consejo calificó la distinción como un homenaje a décadas de activismo cívico y anunció que tras este nombramiento, la vicepresidencia de la organización será ocupada por el miembro que corresponda según los resultados de las últimas elecciones internas.
Y atención que el Observatorio de Género a las Tensas ha verificado dos nuevos feminicidios en Cuba, entre ellos el de una mujer embarazada de 7 meses, y advirtió que el país suma ya 46 casos en lo que va de año. La especialista del observatorio, Yaneris Núñez, explicó a Martín Noticias los detalles de ambos crímenes y alertó sobre las deficiencias en la protección de las víctimas de violencia de género.
El Observatorio de las Tensas verificó el feminicidio de Adisglenis Rodríguez Mulet, una joven de 34 años y embarazada de 7 meses, quien falleció el pasado 29 de julio a consecuencia de los golpes infligidos por su pareja. Esto ocurrió en Bayamo, en la provincia de Granma. En este caso específicamente hay que decir que había denuncia de violencia previa en esta relación, incluso que había denunciado en la policía. También verificamos el caso de Juana María Baño González, una cubana de 58 años, asesinada por su expareja, que según nos cuenta la familia, ahora mismo podría estar prófugo de la justicia y además se encuentra, al parecer, amenazando a los hijos de la víctima que la sobreviven, que al menos hemos contabilizado 3. Hasta el momento suman 46 feminicidios en 2026, una cifra alarmante si comparamos que en todo el año anterior, en el 2025, habíamos contabilizado 48 casos. Nuestros datos son sus registros porque los medios de prensa oficiales no se hacen eco, no hay acceso a informes policiales, informes de salud, no hay transparencia, que estas cifras podrían ser superiores a las que nosotros estamos denunciando.
Y las recientes normativas laborales aprobadas en Cuba no solo reducen plantillas y recortan la seguridad social, sino que responden a una estrategia trazada desde el 2019 para transitar hacia un capitalismo de Estado. Los detalles en el siguiente reportaje de Yolanda Huerga.
Las nuevas normativas económicas aprobadas el jueves en Cuba ocultan un plan trazado desde hace años, la transición hacia un capitalismo autoritario y patrimonial. Así lo denuncian analistas a Martín Noticias, advirtiendo además que el Estado busca desentenderse de la seguridad social.
El grupo de poder se está preparando hace mucho tiempo para todas estas medidas que, en definitiva, de lo que se trata es de cambiar un modelo de socialismo burocrático de Estado por un modelo de capitalismo, pero en ambos casos sin democracia.
Dijo la académica Alina Bárbara López Hernández.
Cuando tú empobreciste mayoritariamente a la población hasta el punto de que sus condiciones de vida son infrahumanas, tú comprenderás que no pueden tener dinero para comprar acciones si no tienen dinero para comprar comida. O sea que realmente esas medidas van a dar el tránsito de la apropiación por una mafia clientelar, quizás con asociaciones extranjeras, y se van a traspasar a sí mismos la propiedad que era supuestamente social, pero que nunca lo fue. En realidad, la población que ya está impactada va a quedarse desposeída. Si ya lo era de hecho, ahora va a estar desposeída desde el punto de vista del derecho. Sencillamente es el paso de un capitalismo salvaje, porque se está dando sin posibilidades reales para una competencia desde abajo. Quienes tienen dinero, el grupo de poder y sus aliados podrán comprar esas propiedades.
López Hernández señaló que la Constitución de 2019 legalizó la venta de empresas en quiebra a la élite gobernante. Mientras tanto, el despido masivo de personal no busca eficiencia, sino un salvavidas financiero para el régimen, de acuerdo a la socióloga Helen Ochoa.
Esto que pudiera tener un viso de racionalidad y de eficiencia, yo creo que es más bien una de las medidas de desespero que está haciendo el régimen para quitarse de arriba el peso de la seguridad social de todas estas personas. ¿Qué está haciendo el Estado? Lanzando a la inmensa mayoría de la fuerza laboral en Cuba a un mercado privado donde las leyes internas del funcionamiento de ese empleo los pone, por supuesto, el empleador.
Las expertas concluyen que el esquema traslada los costos salariales y tributarios a inversores privados sin libertades reales, mientras la cúpula estatal retiene el control absoluto de los bienes estratégicos del país. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continúa nuestra revista informativa de la mañana en Martín Noticias, y en el siguiente espacio vamos a estar dedicándolo al análisis sobre los derechos laborales, el sindicalismo y la evolución del sector privado en Cuba. Hoy nos acompaña Joel Brito, economista, destacado activista cubano, director ejecutivo del Grupo Internacional para la Responsabilidad Social Corporativa en Cuba y representante internacional de la Asociación Sindical Independiente de Cuba. Joel Brito nos visita en un momento particularmente relevante tras la aprobación del Decreto 160 de 2026, una normativa que ha generado preocupación entre organizaciones de derechos laborales y defensores de las libertades sindicales.
Diversos expertos sostienen que el decreto reafirma el monopolio estatal de la representación de los trabajadores a través de la Central de Trabajadores de Cuba, única organización sindical legalmente reconocida y vinculada al sistema político cubano. Según juristas y activistas, esta disposición refuerza las restricciones existentes contra la creación de sindicatos independientes, especialmente dentro de las micro, pequeñas y medianas empresas y entre los trabajadores por cuenta propia. Sus críticos argumentan que la norma limita el ejercicio de la libertad de asociación y entra en tensión con los principios del pluralismo y la autonomía sindical reconocidos internacionalmente. Por eso, en este contexto, conversaremos con Joel Brito sobre las implicaciones económicas, sociales y políticas del Decreto 160. El futuro de los trabajadores cubanos, también los desafíos del sindicalismo independiente y las perspectivas para el desarrollo de una sociedad civil más autónoma en Cuba. Señor Brito, buenos días y gracias por atendernos.
Estar con la radio audiencia de Radio y TV Martí. Un placer estar con ustedes.
Joel, buenos días. El decreto 160 de 2026 ha sido presentado por el gobierno cubano como una herramienta para ordenar y fortalecer el sector no estatal. Desde sus perspectivas, ¿Cuáles son las verdaderas implicaciones de esta norma para los trabajadores y para los emprendedores cubanos?
Bueno, lo primero que debemos aclarar es que el decreto 160 no es una norma laboral en sentido estricto. El propósito formal es establecer las actividades que las empresas privadas, las MIPYMES y las cooperativas no agropecuarias y los trabajadores por cuenta propia pueden ejercer o no pueden hacerlo o pueden desarrollarlo únicamente bajo las determinadas condiciones que el régimen establece. El gobierno, o en este caso el régimen, presenta este sistema como una flexibilización, porque permite realizar aquellas actividades que no están expresamente prohibidas o condicionadas. Sin embargo, el problema está en la amplitud de las actividades reservadas al Estado, en la discrecionalidad de los permisos y especialmente en que el control económico se extiende también a la organización de trabajadores y empleadores. Para los emprendedores esto significa mayor inseguridad jurídica, dependencia de autorizaciones administrativas y riesgos que una actividad permitida quede sometida posteriormente a nuevas condiciones. Para los trabajadores por cuenta propia significa incorporarse a un sector privado que crece, pero sin contar con mecanismos independientes para defender salarios, jornadas, seguridad laboral, despidos o condiciones de contratación. Precisamente por esas consecuencias, la Asociación Sindical Independiente de Cuba presentó el 1 de agosto una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo. ASI sostiene que este decreto tiene formalmente un contenido económico. Varias de sus disposiciones afectan directamente la libertad sindical, la libertad de asociación y el acceso al empleo y al diálogo social. La denuncia solicita que la norma sea examinada también como un nuevo elemento dentro del seguimiento que la OIT le da al caso 3271, que es la Asociación Sindical Independiente de Cuba versus el régimen cubano.
Sí. Señor Brito, la legislación reafirma que la Central de Trabajadores de Cuba sigue siendo la única estructura sindical autorizada. ¿Qué impacto tiene este monopolio sindical sobre la capacidad real de los trabajadores para defender sus derechos laborales?
Bueno, realmente el impacto es muy profundo, porque no basta con reconocer formalmente que los trabajadores pueden pertenecer a un sindicato. La verdadera libertad sindical consiste en que puedan constituir una organización de su propia elección, elegir libremente a su representante y que estos no sean impuestos por el Partido Comunista, y decidir sus estatutos, sus demandas y la forma de actuación sin interferencia del gobierno. Si vas al artículo 78 del decreto, que tuvimos la oportunidad de revisarlo en detalles previo a la entrevista el fin de semana, te declara que las actividades sindicales no están autorizadas para los actores económicos no estatales. Es decir, ya limita la afiliación del sector no estatal. A continuación, reconoce el derecho de asociación, pero lo condiciona a los llamados principios unitarios fundacionales, que eso está en los estatutos de la CTC, además de los estatutos y reglamentos admitidos en el sistema. El decreto no menciona expresamente a la Central de Trabajadores de Cuba en ese numeral, pero hace referencia a los principios unitarios y debe interpretarse dentro de un sistema en el que la CTC continúa siendo la única estructura sindical legalmente reconocida.
Ahora, Joel, en términos económicos, ¿cómo puede afectar este decreto 160 a la inversión, a la productividad y sobre todo a la confianza de quienes buscan desarrollar iniciativas privadas dentro de la isla?
Mira, como economista te digo, la inversión necesita reglas claras. El dinero es cobarde. Necesita estabilidad jurídica, posibilidades razonables de planificar. Cuando el régimen conserva una amplia facultad para prohibir, condicionar o autorizar actividades, el emprendedor o el inversionista no sabe si podrá ampliar su negocio, incorporar nuevos servicios, contratar trabajadores o recuperar la inversión realizada. La norma mantiene fuera del sector no estatal las actividades privadas de empleo y colocación, mientras que reserva o condiciona numerosas profesiones y servicios. Esto dificulta la creación de un mercado laboral eficiente en el que las personas puedan encontrar oportunidades conforme a su formación y a lo que quieran realmente trabajar y a la forma de contratación. Además, la ausencia de organizaciones independientes de trabajadores y de los propios empleadores puede perjudicar la productividad y de facto lo ha venido haciendo. Cada vez que ellos quieren, ponen el pie en el acelerador para promover el trabajo por cuenta propia del sector privado, o le ponen el freno. Y en este caso pusieron el acelerador por una cuestión exógena, que es la crisis económica, sí, y las medidas impuestas por la administración.
A propósito, señor Brito, con el crecimiento de las MIPYMES y otras formas de gestión privada, ¿es viable el desarrollo de un sector privado verdaderamente dinámico sin organizaciones laborales autónomas que representen a empleadores y también a los trabajadores?
Mira, el sector privado puede crecer en número de negocios, en trabajadores, pero difícilmente podrá convertirse en un sector moderno, en un sector estable, en un sector dinámico, en un sector productivo sin organizaciones autónomas. Eso es imposible. Y lo vemos que en países donde realmente la pequeña y la mediana empresa florece es porque hay regulaciones muy abiertas y no está el exceso de control por parte de los gobiernos. Este decreto no autoriza a los autores económicos y no estatales a que realmente promuevan esa creatividad y puedan promover la productividad que necesita las empresas y el pueblo cubano.
Ahora, ¿qué riesgo enfrentan actualmente los activistas y los líderes sindicales independientes que están intentando organizarse fuera de las estructuras oficiales reconocidas por el régimen cubano?
El primer riesgo es la falta absoluta de reconocimiento jurídico, es decir, la norma 160 no reconoce nada de eso. Una organización independiente no puede registrarse normalmente ante el Ministerio de Justicia, ante el Departamento de Organismos de Masa, no puede abrir una oficina, no puede administrar un recurso, no puede convocar actividades públicas o representar legalmente a sus afiliados porque solamente existe la Central de Trabajadores de Cuba. A esto se suma la vigilancia, la represión policial, los interrogatorios, las detenciones a los activistas, las restricciones de movimiento, como es el caso de Iván Hernández Carrillo, las amenazas, las confiscaciones de todos los medios de trabajo y las presiones a los familiares. Cada vez que citan a un dirigente sindical es una presión también a la familia. Se ha documentado todas las detenciones ante la Organización Internacional del Trabajo. Y realmente el decreto 160 añade un riesgo adicional. Ofrece una base normativa para considerar que determinadas formas de organización sindical o profesional no están autorizadas dentro del sector no estatal.
Muy bien. Joel, muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros aquí en esta revista informativa, por ese análisis. Y sobre todo, gracias nuevamente y esperamos contar con usted para próximas emisiones. Que tenga buenos días.
Muchas gracias a usted. Un placer.
Cuando el celular se te traba para leer noticias, Martí App entra en acción. Es la nueva aplicación Light de Martí Noticias para iPhone y Android. Rápida, simple y súper ligera. Pensada para el día a día en Cuba. Martí App, donde todas las fuentes se actualizan automáticamente cuando hay conexión a Internet. Y el contenido se almacena en caché para seguir leyendo más tarde. Incluso sin conexión. Los artículos con video y audio se reproducen dentro de la aplicación, permitiendo leer y escuchar las noticias mientras sigues navegando por otros contenidos. Martí App fue creada para apoyar a los usuarios en Cuba con mecanismos de elusión integrados en el contenido para que la app se mantenga siempre disponible. Encuentra el código QR de Martí App en nuestros medios digitales y en martinoticias.com. Descarga ya la aplicación que mantiene la información fluyendo. Martí App, ligera, segura y a tu manera.
Martí Noticias AM en América Latina.
Les contamos que familiares de presos políticos en Venezuela pidieron el fin de semana incluir la liberación de sus parientes en la agenda del diálogo impulsado por Estados Unidos entre representantes de Delcy Rodríguez y delegados de la oposición. Ese grupo de familiares tiene casi 2 meses en un campamento instalado cerca de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, a la espera de ser atendidos por el encargado de negocios, John Barrett, para pedir que interceda por la liberación de los que siguen detenidos. El dirigente sindical venezolano José Patines envió un mensaje precisamente a la diputada de 2015, Dinora Figuera, quien encabeza a los delegados de la oposición que respaldó Washington.
Repito, a Dinora Figuera, cada día que pase un preso político tras la reja es un día que tú estás siendo cómplice de secuestro en este país. No debiste haberte sentado a discutir el destino de 35 millones de venezolanos con presos políticos tras la reja. No debiste hacerlo. Un día que estén presos ellos, eres un día cómplice. Así arranca la discusión escondida de las dos asambleas, una ilegítima y la otra ilegal.
La Premio Nobel de Paz 2025, María Corina Machado, cerró de forma tajante las puertas a nuevos esquemas de diálogo en Venezuela al afirmar que el proceso de transición exige garantías concretas y resultados inmediatos en lugar de más conversaciones. Así lo manifestó durante una entrevista concedida al periodista Luis Olavarrieta, donde fijó una posición radical frente a las iniciativas políticas tradicionales que han marcado las últimas dos décadas de crisis en el país. La líder venezolana subrayó que todo lo que acerque al cumplimiento del mandato del 28 de julio tendrá su apoyo y el del mundo González Urrutia.
Yo creo que nosotros fuimos, el mundo González Urrutia y yo, muy claros. Y la gente, eso es lo que exige, la verdad. Llamar las cosas por su nombre, que como tú sabes, me ha resultado muy costoso muchas veces. Y a veces la gente teme, o algunos actores temen eso, la verdad. Pero señores, ya, digamos lo que es, la verdad. ¿Y qué es la verdad aquí? Mi nombre, consultaron. Nosotros habíamos hecho un planteamiento, precisamente aquí en Panamá, en mayo, considero histórico, donde gente que no se había hablado muchísimos años, gente que ni siquiera algunos participaron en las primarias y muchísimo menos me apoyaron. Nos encontramos aquí poniendo un objetivo superior, el bien de Venezuela, los venezolanos, la libertad. Entonces, ese planteamiento no se escuchó y se optó por otro. Entonces, quienes lo promueven, quienes participan en él, son quienes deben darle respuestas al país. Nosotros, como dijimos, no vamos a obstaculizar. Por supuesto que no. Todo lo que acerque al cumplimiento del mandato del 28 de julio tendrá nuestro apoyo, pero desde una perspectiva muy firme y nítida de decir la verdad siempre.
Venezuela y la República Dominicana han formalizado este domingo el inicio de un proceso para restablecer sus relaciones diplomáticas, suspendida desde 2024 luego que Santo Domingo no reconociera el fraude electoral perpetrado ese año por el exdictador Nicolás Maduro.
De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Exteriores venezolano, ambos países han acordado iniciar un proceso de normalización gradual de sus relaciones diplomáticas y consulares, sustentando en una hoja de ruta que será desarrollada de común acuerdo.
Esta información fue confirmada por el Ministerio de Exteriores dominicano a través de las redes sociales, replicando los términos exactos del anuncio de Caracas.
El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, confirmó en una alocución en sus redes sociales que cerca de 6.000 visitantes nacionales e internacionales asistirán a su ceremonia de posesión en Cali, decisión que busca enviar un mensaje de descentralización y de oportunidades para las regiones. Además, responde a un propósito estratégico para el suroccidente del país. De la Espriella también detalló que la ceremonia costará menos de la mitad de lo que costó hace 4 años cuando Gustavo Petro. El presidente electo aseguró que la desobediencia civil a su gobierno, anunciada por la oposición y por el mandatario saliente Gustavo Petro, busca desestabilizar la democracia a partir del 7 de agosto cuando él asuma el cargo.
Y el país entero debería estar muy ocupado en interpretar esta afrenta contra la decisión soberana del pueblo colombiano, porque no podemos normalizar, queridos compatriotas, que quienes participaron en democracia, así sea combinando todas las formas de lucha y perdieron, estén preparando la desestabilización del país. De mi parte, yo les digo, soy el presidente de todos los colombianos y haré respetar con la fuerza de la Constitución y la ley lo que los colombianos decidieron, que fue elegir. El llamado a toda la patria es que no sigamos normalizando lo incorrecto, lo ilegal, lo torcido. Llamemos las cosas por su nombre y vamos a enfrentarlas como lo que son. La tal desobediencia civil no es más que un eufemismo para intentar desestabilizar la democracia.
Pasando a Perú, la presidenta Keiko Fujimori confirmó que manifestó al secretario de Estado Marco Rubio el interés de su gobierno de integrar el Escudo de las Américas, una iniciativa de cooperación en seguridad contra el crimen organizado y el narcotráfico. En declaraciones divulgadas en redes sociales, la mandataria peruana afirmó que la participación permitiría fortalecer el intercambio de información y la coordinación entre los países que enfrentan amenazas transnacionales.
Bueno, tengo que también informar que hace dos días tuve la oportunidad de conversar con el secretario de Estado Marco Rubio. Él me llamó para felicitar la juramentación y el nuevo inicio de gobierno. En esta conversación también le transmití al secretario de Estado el interés de parte de nuestro país de formar parte del Escudo de las Américas.
El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva declaró este domingo muy entero al oficializar su candidatura a un cuarto y último mandato en las elecciones de octubre. Los detalles en este informe de la agencia AFP.
El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva, de 80 años, oficializó el domingo su candidatura a un cuarto mandato en las elecciones de octubre, en una campaña marcada por las tensiones con Estados Unidos y una fuerte disputa con la derecha brasileña. Lula fue proclamado candidato por el Partido de los Trabajadores durante una convención en Sao Paulo y centró su discurso en la defensa de la soberanía nacional frente a las recientes presiones comerciales de Washington. Quiero estar preparado para que nadie invada este país. El mandatario, que regresó al poder en 2023, mantiene una ventaja en los sondeos. Según Datafolha, obtendría 48% de los votos en una eventual segunda vuelta, frente al 43% del senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. El mandatario utilizó buena parte de su discurso para defender el control de Brasil sobre sus recursos estratégicos en medio de las tensiones comerciales con Estados Unidos. Sepan que voy a tomar el tema de las tierras raras y los minerales críticos muy en serio. Hay mucha gente metiendo las narices en nuestros asuntos, mucha gente poniendo las manos sobre nuestra tierra y eso se va a acabar. Este es el patrimonio del pueblo brasileño. Lula busca la reelección respaldado por un crecimiento económico sólido y niveles récord de empleo. Sin embargo, el aumento del costo de vida, la seguridad pública y el déficit fiscal siguen preocupando a los brasileños. Además, una investigación abierta esta semana contra uno de sus hijos añade presión a la campaña. La elección de octubre volverá a enfrentar a Lula con el bolsonarismo, en una de las contiendas más polarizadas de América Latina, con la cuestión de la soberanía como uno de los ejes centrales de la campaña.
Panamá ha comenzado a recibir unidades navales de 7 países como parte del denominado Panamax 2026, el mayor ejercicio multinacional de seguridad de la región.
Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México, Países Bajos, Panamá y República Dominicana iniciaron maniobras conjuntas orientadas a reforzar la protección del Canal de Panamá, mejorar la coordinación entre fuerzas aliadas y elevar la capacidad de respuesta ante amenazas que puedan afectar las rutas marítimas.
Los ejercicios incluyen patrullajes, interdicción marítima, vigilancia de rutas estratégicas y simulaciones de incidentes relacionados con crimen organizado, sabotaje, terrorismo y otras amenazas transnacionales.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. Deportes en Martí Noticias AM.
Saludamos a nuestro especialista en los deportes, Pepe Campos.
Chambi, muy buenos días.
Muy buenos días, Ariel. Muy buenos días, Ricardo. Muy buenos días, Teo. Y muy buenos días, Julio, muy buenos días, Alain. Óigame, qué gran comenzar de mañana. Todas las grandes noticias tienen que ver con el béisbol, pero me voy a referir a una primero para después entrar en materia. Y es que aparentemente la UEFA está tratando de, ha dicho que pues que lleve a cargos criminales al señor Gianni Infantino. Pero Ricardo, eso no nos debe sorprender, porque antes Infantino estuvo Sapi, estuvo Michel Platini, estuvo todos los demás. La FIFA no es que sea corrupta, pero sí es bastante controversial. ¿A dónde irá esto? Se los comentaremos en los próximos días. En mi opinión, no creo que llegue a mucho. Pero como digo, el béisbol este fin de semana ha sido el gran creador de noticias. ¿Por qué? Porque hoy es el último día en que se pueden hacer los grandes cambios. Entonces los equipos perdedores tratan de vender sus mejores piezas por prospectos futuros. Mientras que los equipos grandes pues tratan de buscar esas gangas, si se pueden llamar, y traerlos a los equipos. Y ya lo hemos visto. En otras palabras, los grandes se vuelven más grandes y los más chiquitos, bueno, pues esperan hacer algo con estos cambios. Y ya vimos que los Cachorros de Chicago anoche, necesitando lanzadores, se llevaron a Kevin Gausman de Toronto. Toronto, quien estuvo en la Serie Mundial el año pasado, en este momento ya han tirado ya la toalla, han dicho no vamos a ningún lugar, así que vamos a salir de los salarios caros y buscar nuevos prospectos, y es lo que han hecho. Se lo mandaron a los Cachorros de Chicago, que estarían en los playoffs, pero ellos todavía están a 5 juegos del primer equipo, y quién sabe si esto lo lleva del otro lado de la orilla. Los Yankees de Nueva York, quien obviamente en esta época los Yankees pues buscan, y se encontraron con Luis García, la primera base zurda de Washington, de los Nacionales de Washington. Los Yankees sin Cody Bellinger y sin Aaron Judge, la producción se les ha caído tremendamente y necesitan alguien en esa alineación que pueda ayudar. Los Yankees tienen muy buen picheo. El bullpen, todavía están buscando a alguien en el bullpen, y no me sorprendería que hoy vayan y encuentren a un receptor, ya que el catcher y la tercera. Los Yankees con tanto hueco que estén a tan cerca, para mí es algo, es insólito. Porque Tampa Bay, quien está a 2.5 juegos de ellos, señores, Tampa Bay buscó a Freddy Peralta, lo trajo de los Mets. Freddy Peralta, recordemos que en Milwaukee fue un gran lanzador, en Nueva York no dio la talla. Nueva York no es para todo el mundo. Él estaba con los Mets, y los Mets, una desgracia, los Mets no han podido. Hoy supuestamente se van a deshacer del cubano Luis Roberts, hoy probablemente se salgan un par de lanzadores, buscando nuevas figuras. Pero el pescado grande, ¿dónde terminó? Bueno, pues terminó con el mejor de todos. Los Dodgers se llevaron a Tarik Skubal, el pitcher que todo el mundo quería. Todo el mundo. Y ayer le entregaron 3 prospectos al equipo de Detroit, y Skubal lanzará para los Dodgers, lo que instantáneo. Si los Dodgers estaban fuertes y en posición de ganar una tercera serie mundial, ahora ya la han solidificado de una manera increíble. Señores, este es el mejor lanzador en los últimos 2 años. Ha ganado el Cy Young 2 veces en la Liga Americana, pero ha sido dominante. Ojo, tuvo una operación este año, una intervención quirúrgica, no fue operación, una intervención quirúrgica, pero regresó, lo que sorprendió a todos, inclusive a mí. Yo nunca pensé que él regresaría en este año, y regresó, y ha regresado con nuevos bríos. Uh-huh. Y quién sabe, puede ser que este sea la salvación del. Se llevó un bono de $32 millones en la agencia libre. Él es agente libre este año. Este fue el año pasado en el arbitraje. Si hay algún equipo que puede pagar ese dinero y mucho más, son los Dodgers. Los Dodgers, como dije, se acaban de poner en una situación que son los favoritos prohibitivos a ganar su tercera corona consecutiva, y dicen que eso es malo para el deporte. Yo no creo. Yo creo que todos tuvieron una oportunidad y no lo hicieron. En la segunda parte continúo con lo que los Marlins aparentemente van a hacer. Y con esta me voy, pero en 50 minutos regreso.
Y te esperamos, claro que sí, Chambi. Muchísimas gracias. Nosotros hacemos una pausa. Enseguida regresamos con más de la revista informativa Martí Noticias AM.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.335, en los 7.365, en los 11.930, en los 9.410 kHz y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, a través de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludamos a todos los oyentes que nos sintonizan a través de nuestras plataformas martinoticias.com y es el inicio de semana esperado para estar al día de lo que ha sucedido en las últimas horas en Cuba y el resto del mundo. Hoy es lunes 3 de agosto. Ariana González y Ricardo Espinosa les invitan a la información.
Así amanece Cuba.
Y mucha atención, Cuba volvió a quedarse a oscuras este domingo tras el sexto colapso total del sistema electroenergético nacional en lo que va de este 2026. La Unión Eléctrica informó que la desconexión general ocurrió a las 10:43 de la noche, aunque evitó precisar las causas inmediatas del fallo. El apagón, sin embargo, estaba lejos de ser un evento inesperado. Apenas un día antes, una avería en el occidente del país había dejado sin servicio a la provincia desde Pinar del Río hasta Matanzas, mientras las autoridades advertían sobre un déficit crítico de generación eléctrica. Con una demanda estimada en 3.200 megavatios y poco más de 1.000 disponibles, el sistema operaba bajo una presión extrema que hacía prever nuevas interrupciones de gran magnitud.
La nueva caída confirma el agravamiento de una crisis energética que ha dejado de ser coyuntural para convertirse en un problema estructural. Desde marzo, Cuba ha registrado al menos 6 apagones nacionales, una frecuencia sin precedente reciente que refleja el deterioro acumulado de su infraestructura eléctrica. La combinación de centrales termoeléctricas envejecidas, insuficiente mantenimiento, escasez de combustible y limitada capacidad de inversión mantienen al CEN en una situación de alta vulnerabilidad. En ese contexto, los apagones prolongados ya no son una excepción, sino parte de la rutina diaria de millones de cubanos con consecuencias crecientes para la actividad económica, los servicios básicos y la calidad de vida de la población.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba anunció este 3 de agosto el nombramiento de Félix Navarro Rodríguez como presidente honorífico de esta organización, una distinción que reconoce su trayectoria dentro del movimiento prodemocrático cubano y su papel como uno de los fundadores de la Concertación. Según informó la entidad, la decisión surge tras un proceso de reflexión iniciado durante la primera convención del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, celebrada en el verano de 2025, y tiene como propósito fortalecer la institucionalidad y los valores que defiende la organización. Navarro, presidente del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel y actual preso político, fue destacado por su liderazgo, su credibilidad, el compromiso con los derechos humanos y la capacidad para promover consensos dentro de la oposición democrática.
La ejecutiva del Consejo para la Transición Democrática en Cuba calificó el reconocimiento como un homenaje a una figura que considera referente moral y cívico en la defensa de la libertad y la democracia en Cuba. Como consecuencia, el nombramiento de Navarro dejará de ocupar la vicepresidencia de la organización, cargo que será asumido por el miembro que corresponda según la orden de votación de las últimas elecciones internas. En su declaración, el Consejo expresó su satisfacción por otorgar esta distinción a quien ha dedicado décadas a la promoción de los derechos fundamentales y al impulso de una transición democrática para la isla.
El Observatorio Cubano de Conflictos ha informado que durante el mes de julio de este año se registraron 1.415 protestas, denuncias y expresiones críticas en Cuba, la cifra mensual más alta documentada por esa organización. Según el reporte, el incremento estuvo marcado por el agravamiento de la crisis eléctrica, que incluyó 3 colapsos totales del sistema energético y apagones de hasta 80 horas, además de problemas persistentes en el suministro de agua, el transporte, los servicios bancarios, la alimentación y la salud pública. El informe señala que se contabilizaron 72 protestas presenciales, principalmente en La Habana, muchas de ellas acompañadas de cacerolazos, consignas a favor de la libertad y reclamos contra las condiciones de vida en el país.
El Observatorio Cubano de Conflictos también reportó un aumento significativo de las denuncias por presuntos actos represivos, con 219 casos registrados en julio, así como un deterioro de los indicadores relacionados con la seguridad ciudadana, la atención sanitaria y el acceso a alimentos. La organización documentó además numerosas quejas por inflación, escasez de productos básicos, falta de medicamentos y crisis habitacional. En medio de este escenario, el informe sostiene que las manifestaciones reflejan no solo demandas por servicios esenciales, sino también un creciente descontento con la situación política y económica de la isla. Como reflejo de ese sentimiento, el sacerdote católico Alberto Reyes Pías afirmó que el reclamo de los cubanos trasciende las necesidades materiales inmediatas y expresa, según sus palabras, una aspiración de cambio, libertad y transformación nacional.
En otra información, la salud del opositor cubano Guillermo del Sol continúa deteriorándose de forma acelerada, cumplir ayer domingo 46 días en huelga de hambre, una protesta que mantiene para exigir la liberación de 18 presos políticos en Cuba. Según informó su hijo Adrián del Sol Alfonso, el activista presenta un cuadro de extrema debilidad, severa deshidratación y una pérdida de peso superior a las 30 libras, condiciones que lo colocan en una situación de alto riesgo. La dificultad para ingerir incluso agua, producto del avanzado desgaste físico, está agravando aún más su estado, especialmente por su condición de paciente diabético, que mantiene sus niveles de glucosa en constantes y peligrosas fluctuaciones.
El monitoreo médico realizado en su vivienda ha detectado además una presión arterial muy inestable y elevados riesgos de sufrir un accidente cerebrovascular o un infarto. Los especialistas advierten que tras más de 6 semanas sin alimentarse, el organismo ha agotado sus reservas energéticas y enfrenta una fase crítica de inanición con posibles daños irreversibles. Del Sol inició la huelga para reclamar la excarcelación de 18 presos políticos, entre ellos Félix Navarro, Sayli Navarro, Lisandra Góngora Espinosa, José Gabriel Barrenechea y los hermanos Jorge y Nadir Martín Perdomo. Su caso vuelve a poner el foco sobre la situación de los presos políticos en la isla y los crecientes costos humanos de las acciones de protesta emprendidas por la disidencia cubana.
Y a propósito, Amnistía Internacional volvió a poner el foco sobre la situación de la activista cubana Sayli Navarro Álvarez al destacar su caso en una campaña difundida en redes sociales bajo la etiqueta numeral Cuba sin represión. La organización la identifica como defensora de los derechos humanos y miembro del movimiento Damas de Blanco, surgido tras la Primavera Negra de 2003, para denunciar el encarcelamiento de opositores en la isla. Amnistía considera a Navarro Álvarez una presa de conciencia y sostiene que su encarcelamiento está relacionado con el ejercicio pacífico de sus derechos fundamentales, por lo que ha reiterado sus llamados a favor de su liberación y al respeto de las libertades de expresión, asociación y reunión en Cuba.
Navarro Álvarez cumple una condena de 8 años de prisión en Matanzas, tras ser arrestada en julio de 2021 en el contexto de las históricas protestas del 11J, las autoridades la procesaron por los delitos de atentado, desacato, desobediencia y desórdenes públicos. En ese mismo día también fue detenido su padre, el opositor Félix Navarro, condenado a 9 años de cárcel. Ambos han rechazado abandonar el país a cambio de su excarcelación. La campaña de Amnistía Internacional busca mantener la atención internacional sobre los casos de presos políticos cubanos y denunciar lo que considera una persistente represión contra activistas y disidentes en la isla.
La violencia de género continúa cobrando víctimas en Cuba. El Observatorio de Género Alastensas confirmó este domingo 2 nuevos feminicidios, elevando así a 46 el número de mujeres asesinadas por razones de género en lo que va de 2026. Las víctimas fueron identificadas como Addis Glenis Rodríguez Mulet, de 34 años de edad y embarazada de 7 meses, y Juana María Baños González, de 58 años. Según la organización, en ambos casos, los presuntos agresores eran sus parejas sentimentales. El crimen de Rodríguez Mulet ocurrió en Bayamo. Ha generado particular conmoción ya que la joven había denunciado previamente los maltratos y solicitado protección a las autoridades. Pese a ello, fue localizada por su agresor y atacada brutalmente, falleciendo junto a la bebé que esperaba a causa de graves lesiones internas.
El observatorio alertó que la violencia machista mantiene una tendencia ascendente en la isla y señaló que las dificultades de comunicación y los frecuentes apagones pueden estar ocultando otros casos. De acuerdo con sus registros, las 46 víctimas confirmadas hasta agosto representan un aumento de más del 100% respecto al mismo periodo de 2025. La organización también reporta 19 intentos de feminicidio y destaca que más del 80% de esos crímenes son cometidos por parejas o exparejas de las víctimas ante esta situación. Alastensa reiteró la necesidad de crear refugios de protección para mujeres en riesgo y criticó la ausencia de una figura específica de feminicidio en el Código Penal cubano, así como la falta de una ley integral contra la violencia de género, cuya discusión no está prevista por las autoridades antes de 2028.
En otra información, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que Cuba continúa representando una amenaza para la seguridad nacional estadounidense debido a sus presuntas actividades de espionaje y operaciones de influencia política. Durante una entrevista concedida a Fox News, Rubio defendió un reciente informe del Departamento de Estado que señala al gobierno cubano como un actor con una capacidad de influencia internacional superior a la que correspondería por su tamaño y recursos. El jefe de la diplomacia estadounidense aseguró que La Habana ha mantenido durante décadas una estrategia de infiltración y recopilación de inteligencia en territorio estadounidense, citando, entre otros ejemplos, el caso de la exanalista Ana Belén Montes.
Rubio también sostuvo que Cuba ha desempeñado un papel relevante en el respaldo a movimientos de izquierda en América Latina y en redes de activismo internacional que, según afirmó, buscan influir en decisiones políticas dentro y fuera de Estados Unidos. El funcionario rechazó las críticas que consideran exageradas las conclusiones del informe y defendió que sus argumentos están respaldados por hechos verificables. Además, advirtió que la cercanía geográfica de la isla y sus vínculos con adversarios de Washington convierten a Cuba en un desafío estratégico para la seguridad estadounidense. Durante la entrevista, Rubio abordó asimismo la situación de Venezuela, donde reiteró la necesidad de una transición política, recuperación económica y futuras elecciones legítimas como parte de un proceso de reconciliación nacional.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. A través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y avanzamos con más temas aquí en Martí Noticias AM. La atención en Oriente Medio ha vuelto a escalar tras las declaraciones dadas por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien anunció en las últimas horas una nueva ronda de conversaciones con Irán y aseguró que suspendió un presunto ataque militar después de que varios países de la región solicitaran dar una oportunidad a la vía diplomática. Sin embargo, las autoridades iraníes han negado categóricamente la existencia de un acuerdo con Washington sobre el estratégico estrecho de Hormuz y han asegurado que en este momento no mantienen negociaciones directas con Estados Unidos.
Para analizar el alcance de estas contradicciones, el futuro del estrecho por donde transita una parte significativa del petróleo mundial y las implicaciones geopolíticas de una eventual negociación entre Washington y Teherán, vamos a conversar con César Sabas, investigador de la Universidad de Toulouse y especialista en geopolítica contemporánea. Doctor Sabas, muy buenos días.
Muy buenos días, siempre un gusto estar acá con ustedes.
Doctor Sabas, ¿cómo se puede interpretar estas declaraciones contradictorias de Washington y Teherán sobre este supuesto acuerdo relacionado con el tema del Estrecho de Hormuz?
Bueno, ya esto ya tiene tiempo, prácticamente ya es una tradición desde hace unos meses, unas amenazas de ataques y después no se cumplen, porque ya la estrategia de Estados Unidos y de Israel, que también hay que nombrarlo, en la guerra con Irán, básicamente ya se han agotado. Lo que el paso sería escalarlo a dimensiones mucho peores, que sería atacar la infraestructura civil, la energética, y dejar a oscuras a la población iraní, lo cual recuerdo que es un crimen de guerra, atacar a la población civil como tal. Pero el problema es que Irán ha amenazado que hará lo mismo con los otros países de la región, sobre todo Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos, y también los dejará a oscuras. Por supuesto, acabando con todo el Medio Oriente, tal y cual como lo conocemos durante décadas, y eso es lo que ha hecho saltar las alarmas en estos países para evitar un ataque de Estados Unidos de esa envergadura a Irán. El otro paso sería una invasión terrestre a gran escala, ¿no? Reuniendo a 1 millón de tropas, pero no estamos en ese escenario. Así que esto me recuerda mucho a la guerra en Vietnam. Ya en el año 68, después de la ofensiva del Tet, todos en Estados Unidos, todos los políticos, habían llegado al convencimiento de que esa guerra había llegado a un punto culminante y que Estados Unidos tenía que salir, pero no querían salir de forma que se viera una derrota. Así que fueron posponiendo la retirada de Estados Unidos de Vietnam, tratando de conseguir algún acuerdo, y terminaron retirándose en el año 75, mucho después del año 68, porque ningún presidente quería ser el que asumiera la retirada de Vietnam, y básicamente estamos ahorita en ese escenario.
Entonces, profesor, ¿qué importancia estratégica tiene actualmente el Estrecho de Hormuz para la economía mundial y para el mercado energético internacional, sobre todo en estos momentos?
Por el Estrecho de Hormuz pasa aproximadamente el 20% del comercio mundial y el 20% del petróleo. No solamente el petróleo, sino también fertilizantes, y es un punto logístico sumamente importante de barcos que van hacia Asia y hacia Europa, hacen sus paradas en los puertos del Medio Oriente, fundamentalmente Dubái. Entonces el control de Irán de ese estrecho le da, digamos, una posibilidad de influir no solamente en los precios de las energías, del petróleo, sino del comercio mundial. El problema es que ahora se está uniendo el problema del del Estrecho de Hormuz con otro estrecho casi de la misma importancia que se llama Bab el Mandeb, que es por donde pasa todo el comercio que va de Europa a Asia, pero sin hacer escala en el Estrecho de Hormuz. Es el estrecho que está entre Yemen y Djibouti y Somalia, de ahí va hacia el Canal de Suez, y los hutíes han empezado a hacer un embargo sobre los petroleros sauditas. Entonces, la estrategia de Irán ha sido justamente unir ambos conflictos y tener el control de ambos estrechos. Si los iraníes logran tenerlo, estaríamos hablando de que Estados Unidos deja de ser el garante del comercio marítimo mundial, como lo ha venido siendo desde la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, para ceder una parte importante de ese control al régimen iraní. Y estaríamos hablando de que un régimen que estuvo bastante debilitado a principios de año, bastante contestado por su población, de repente, gracias a esta guerra, estaría ascendiendo como una especie de cuarto poder a nivel mundial. Sí. Un escenario que, por supuesto, es inaceptable tanto para Estados Unidos como para Israel.
Doctor Sabas, ¿qué papel están desempeñando actualmente actores regionales como Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Omán en este momento de alta tensión y con esta situación de desconcierto?
Están tratando de que la guerra pues no escale y que se llegue a algún tipo de acuerdo, y al parecer algunos gobiernos como el propio gobierno pakistaní o inclusive tal vez los mismos Emiratos Árabes Unidos podrían aceptar algún tipo de status quo en el que Irán tenga un control mayor del que tenía anteriormente en el estrecho de Hormuz, siempre y cuando mantenga el estrecho libre para sus propias embarcaciones. Y de hecho, los propios emiratíes, que son seguidores de una doctrina de política exterior que se llama el multialineamiento, es decir, lo contrario a ser no alineados, aquí son multialineados, es decir, amigos de todos, parece que están incluyendo la posibilidad de hacer inversiones y de acercarse a Irán, lo cual no necesariamente sería alejarse de Occidente, ya viendo como un hecho consumado de que el régimen iraní se va a quedar.
Sí.
En estos momentos estamos muy lejos de un cambio de régimen en Irán. Entonces, llegar a algún tipo de entendimiento con los propios iraníes. Pero los países de la región que han visto que Irán todavía mantiene muchos misiles y pueden llegar a su territorio, no están especialmente interesados en que la guerra escale, porque han visto que por más apoyo occidental, ellos son las primeras víctimas y los misiles iraníes sí pueden afectar su infraestructura.
Doctor, sin embargo, Irán insiste en que las conversaciones con Omán no están buscando reabrir el estrecho, sino redefinir estos mecanismos de seguridad de navegación. ¿Qué hay realmente detrás de estas negociaciones bilaterales?
Eso es totalmente cierto y de hecho los hechos nos han confirmado desde que inició la guerra, a pesar de los tweets del presidente Trump y de las declaraciones, que Irán no ha negociado nada con Estados Unidos y tiene una política mucho más dura de la que tenía antes con Ali Khamenei. Y hay, lo que dicen los iraníes o el régimen iraní es que las únicas conversaciones que mantienen es con Omán, es decir, el eslabón más débil del conflicto, para abrir una tercera ruta que de todas formas estará controlada por los iraníes. Y lo que están proponiendo es que haya una ruta de salida, no de entrada, por el estrecho de Hormuz, que pase por territorio omaní, pero las otras dos rutas estarán controladas por los iraníes. Le seguirían dando el control del estrecho de Hormuz, porque si Irán es el que decide quién entra al estrecho de Hormuz, de alguna forma también está diciendo quién sale, porque solamente hay una vía para entrar al Golfo Pérsico y no hay ninguna otra. Entonces, muy probable que esta conversación vuelva a fracasar o este intento de conversación indirecta entre Estados Unidos e Irán por intermediario Arabia Saudita y Pakistán, y dentro de unas 2 semanas aproximadamente vuelva otra vez la amenaza de hacer un bombardeo masivo y tal vez volvamos a ver la cancelación del mismo.
Sí, en 30 segundos, doctor Sabas, ¿hasta qué punto entonces el control que ejerce Irán sobre Hormuz se ha convertido en su principal carta de presión frente a Estados Unidos y los aliados?
Para los iraníes esto tiene implicaciones incluso mayor que tener una bomba atómica, porque no genera la misma alarma que tener la bomba atómica, aunque probablemente sí la van a empezar a buscar con mayor determinación, pero ejercen una presión sobre la economía mundial y los está convirtiendo en un tercero o cuarto polo de poder mundial.
Pues agradecemos al doctor César Sabas, investigador de la Universidad de Toulouse, especialista en geopolítica contemporánea, por este análisis de la situación actual que se vive ahí en Oriente Medio, la situación que involucra a Estados Unidos, Israel y, por supuesto, al régimen iraní. Un abrazo y hasta una próxima. Gracias por eso.
Por supuesto, siempre un gusto. Que pasen feliz día.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. Resumen de noticias.
Les contamos que el preso político Francisco Rangel Manzano, quien padece de una cardiopatía, ha sufrido en días recientes dolor en el pecho y falta de aire en la prisión de Canaleta, esto en Matanzas, y continúa sin recibir atención de un cardiólogo especialista que requiere según su condición. Por su parte, Regla Brunate, esposa de Rangel Manzano, denunció esta situación a través de Radio Martí desde el municipio de Colón, Matanzas.
Precisamente hoy Francisco llamó, él dice que mantiene la presión alta, que bueno, que hoy no tenía falta de aire, pero sí, la presión se mantiene con la presión alta. Hace unos días dice que lo vio un médico, pero cardiólogo, lo que le hacía falta es el más nunca le vio un cardiólogo. Todo ha sido en la prisión, lo vio un médico hace unos días, pero en la prisión. Me dijo que le midieron la presión, pero que no le dijeron nada. Debe ser un médico de los mismos que hay en la prisión, que cuando tiene la presión alta, se la vive, ¿no? Tiene la presión alta, entonces tiene los medicamentos, yo me imagino que sea así. Esa patología, lo primeramente, cuando está así con dolor, lo que yo con él es para diagnosticar, para ver si se mantiene, si hay, a ver si hay algo más nunca se le ha hecho un derecho.
El opositor Francisco Rangel Manzano, miembro del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, cumple una condena de 6 años de prisión tras ser arrestado en Colón, Matanzas, durante las protestas del 11J y procesado por los supuestos delitos de desórdenes públicos y desacato.
Y las autoridades de la prisión camagüeyana, conocida como La Impresita, retrasan la atención médica especializada en el Hospital Provincial Amalia Simoni al opositor Fernando Vázquez Guerra, que lleva más de un mes con síntomas que ponen en riesgo su vida. Así lo dio a conocer su esposa, Anicia Manresa.
Está con dolores hace ya un mes y pico, y ya él vio a la doctora de allí del penal, y ella le mandó un ultrasonido y un electro, que el día 3 lo llevaban a hacer el ultrasonido y el electro. Yo ese día le llevo cosas de comer, y le llevo almuerzo, comida, y él dijo que se lo dejaran para otro día porque de todos modos no lo iban a llevar como han hecho hasta ahora. Se lo pusieron entonces para el día 20. El día 20 no le pusieron conduce para que lo llevaran al hospital de Amalia, al que hicieran el electro y el ultrasonido. Se lo pusieron para el día 31, que tampoco lo llevan a hacer el electro y el ultrasonido, y él está con dolor en el pecho, que le coge bajo la costilla, sigue con ese dolor y con vómito. Entonces yo tengo miedo que haya cogido una bacteria, que haya algo allí, porque ahí está la chincha, que aquello es lo más grande de la vida. El agua, cuando la ponen, que nunca hay agua, asquerosísima, tienen que coger las cubeticas que tienen ellos de agua, porque enseguida cogen agua y hay gente que se quedan sin coger. Le están negando la atención médica porque no lo llevan a hacer el ultrasonido, sonido, ni el electro, ni el análisis, ni nada.
Vázquez Guerra fue condenado a 8 meses de privación de libertad por el delito de desacato por comentar una publicación en Facebook que insultaba a un oficial de la seguridad del Estado.
Un acto de repudio fue llevado a cabo en días recientes en la vivienda donde residía el opositor Mario Víctor Liqui Rodríguez, delegado del Movimiento Opositores por una Nueva República del municipio de Marianao, por personas enviadas por el régimen. El opositor denunció además, a través de Radio Martí, que sufrió lesiones como resultado de la agresión y que tuvo que abandonar su lugar de residencia junto a su familia, por lo que actualmente permanecen de manera temporal en casa de amistades.
Yo estaba viviendo en Marianao, en el municipio de Marianao, y nos agredieron a mí, a mi madre y a mi mujer, y nos amenazaron, nos tiraron piedra para dentro de la casa, y ahora estamos fuera de la casa, no tenemos donde vivir, estamos refugiados en casa de amistades, en muchos lugares no tenemos donde estar. Empezaron a cantar consignas de esas revolucionarias comunistas y fueron hasta la casa, jefe de los jefes de la policía, y dijo que saliéramos, que no podíamos estar en esta casa allá, que ahí en el patio no quieren contrarrevolucionarios, que no quieren opositores, que nosotros somos traidores, que somos malagradecidos, que nos iban a linchar. Y yo le dije que eso es una violación de los derechos humanos y desafían a que saliera, y cuando saco me lanzan piedras y me agreden con un cuchillo y me hacen una cortada en la mano derecha y en el brazo izquierdo. Sí, me lesionaron, fui al policlínico y ahí no quisieron atender porque no tenía sutura, no pudieron coserme el dedo, y entonces tuve que usar un pegamento que se usa, pegamento ese de contacto, que aquí en Cuba le dicen cola loca, para poder cerrar las heridas.
Cuba sufrió este domingo su sexto colapso total del sistema electroenergético nacional en lo que va de 2026, dejando nuevamente a gran parte del país sin servicio eléctrico. La Unión Eléctrica informó la caída de la red a las 10:43 de la noche, en medio de un escenario que ya evidenciaba una grave fragilidad del sistema, con un déficit significativo de generación y apagones que afectaban a varias provincias desde el día anterior.
Este nuevo apagón nacional confirma el profundo deterioro de la infraestructura energética cubana. La combinación de centrales obsoletas, falta de mantenimiento, escasez de combustible y limitada capacidad de inversión mantiene al sistema en una situación crítica. Como resultado, los cortes prolongados de electricidad se han convertido en una realidad cotidiana para millones de cubanos, con un impacto cada vez mayor en la economía, los servicios esenciales y la calidad de vida de la población.
El sacerdote católico Alberto Reyes, una de las voces críticas más conocidas dentro de Cuba, afirmó que las recientes protestas populares no responden únicamente a la falta de electricidad, alimentos o servicios básicos, sino a una demanda más profunda de libertad y de cambios políticos. En su más reciente reflexión, el párroco de Esmeralda en Camagüey estableció paralelismos entre las causas que provocaron el rechazo a la dictadura de Fulgencio Batista y a la realidad que vive actualmente la isla, marcada por denuncias de censura, represión, emigración y una prolongada crisis económica.
Las declaraciones de Reyes llegan en medio de un escenario de creciente descontento social agravado por los apagones masivos y el deterioro de las condiciones de vida. El sacerdote sostiene que detrás de las protestas motivadas por necesidades urgentes existe un reclamo ciudadano por mayores libertades y transformaciones estructurales. Su mensaje coincide con un aumento de las manifestaciones reportadas en el país durante los últimos meses y refuerza el debate sobre el alcance político de las demandas expresadas por sectores de la sociedad cubana.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de martinoticias.com.